Capítulo 12. La función eterna del alma y el proceso para llegar a la perfección. Shrinavadvip Mandala es el lugar más sagrado del mundo. Al igual que Shrivrindavan, abarca un área de 32 millas cuadradas y tiene la forma de una flor de loto. El centro de ese loto es Shriantadvip y el corazón de este es Shrimayapur. Al norte de Mayapur se encuentra Shishimantadvip, donde se halla el templo de Simantini Devi. Al norte de este templo está el pueblo de Bilba Puskarini y al sur el de Brahma Puskarini. La zona entera, que está ubicada en la parte norte de Shrinavadvip, es comúnmente llamada Simuliya. En tiempos de Shimahaprabhu, Simuliya fue el lugar de residencia de muchos sabios eruditos. El padre de Sachidevi, Shilinambara Chakrabarti Mahashai, vivió también en ese pueblo. No lejos de la que fue su casa, vivía ahora Brayanath Bhattacharya, un brahmán védico que destacó desde niño por su inteligencia. Había estudiado en una escuela de sánscrito en Bilba Puskarini y en poco tiempo se había vuelto tan experto en la ciencia de la lógica que todos los eruditos famosos de Bilba Puskarini, Brahmana Puskarini, Mayapur, Godruma, Madhyadvip, Amragata, Samudraga, Kuliya, Purvastali y otros lugares se sentían cohibidos e intimidados ante su lógica ingeniosa e innovadora. Cada vez que había un encuentro de panditas, eruditos, Brayanath Niyaya Panchanana encendía la asamblea con su torrente de argumentos inauditos. Entre esos panditas había un hombre de corazón duro llamado Nayayika Chudamani, que se sintió muy mortificado por las afiladas flechas de la lógica de Brayanath. Este estudioso de la lógica decidió matar a Niyaya Panchanana utilizando el conocimiento oculto de las escrituras tántricas, por el cual se puede pedir la muerte de alguien utilizando encantamientos místicos. Con tal propósito, fue al crematorio de Rudradvip y se dedicó a pronunciar mantras de día y de noche. Era Amavasya, la noche de la luna nueva, y una densa oscuridad invadía las cuatro direcciones. A medianoche, Nayayika Chudamani se sentó en medio del crematorio e invocó a su deidad adorable. «Oh madre, tú eres la única deidad digna de adoración en Kali Yuga. He sabido que te sientes complacida con la sola pronunciación de unos cuantos mantras y que concedes bendiciones a tus adoradores con facilidad. Oh diosa de temible rostro, este sirviente tuyo ha sufrido muchas penalidades recitando tus mantras durante muchos días. Ten misericordia de mí, aunque sea una vez. Oh madre, aunque estoy lleno de defectos, tú eres mi madre. Te lo suplico, perdona todos mis malos actos y aparece hoy ante mí». Lamentándose de este modo, Niyaya Chudamani ofreció oblaciones en el fuego mientras pronunciaba un mantra en nombre de Brayanath Niyaya Panchanana. ¡Qué sorprendente era el poder de ese mantra! En ese preciso instante, el cielo se cubrió con una densa masa de nubes negras, comenzó a soplar un viento furioso y se oyó un ensordecedor ruido de truenos. Entre los rayos intermitentes podían verse espantosas figuras de fantasmas y espíritus malvados. Con la ayuda del vino y del sacrificio, Chudamani hizo acopio de todas sus fuerzas y dijo: «Oh madre, te lo ruego, no te demores más». De pronto, un oráculo del cielo respondió: «No te preocupes, en unos días Niyaya Panchanana dejará de hablar de las escrituras Niyaya y se quedará en silencio. Ya no será un rival para ti. Quédate en paz y vuelve a tu casa». Chudamani quedó satisfecho al oír el oráculo y tras ofrecer reverencias postradas varias veces a Mahadev, el líder de los semidioses y autor del Tantra, regresó a su casa. Brayanath Niyaya Panchanana se había convertido en un Digviyayi Pandita, alguien que ha conquistado las cuatro direcciones con su erudición, a la temprana edad de 21 años. Se pasaba el día y la noche estudiando los libros del famoso lógico Sri Ganeshopadhyaya, el cual había ideado un nuevo sistema de lógica llamado Navya Niyaya. Brayanath había encontrado numerosos errores en el Diditi de Kanaivata Siromani, un famoso comentario sobre el Tattva Chintamani de Ganeshopadhyaya, y había comenzado a escribir su propio comentario. Aunque nunca pensaba en el disfrute material, apenas sí había prestado oídos al término realidad espiritual para Marta. Su única aspiración en la vida era entablar debates lógicos utilizando términos y conceptos de la Niyaya, tales como avacheda, la propiedad de algo que hace que se distinga de todo lo demás, vyavacheda, exclusión de un objeto por otro, gata, un cacharro de barro, y pata, un pedazo de tela. Mientras dormía, soñaba, comía o iba de un lado a otro, su corazón estaba lleno de pensamientos sobre la naturaleza de los objetos, la naturaleza del tiempo y las peculiaridades de las propiedades acuosa y terrestre. Una tarde, estando Brayanath sentado en las orillas del Ganges, meditando en las 16 categorías planteadas por Gautama en su sistema de lógica, se acercó a él un estudiante de las escrituras Niyaya y le preguntó: Niyaya Panchanana Mahashay, ¿conoce la refutación lógica de Nimai Pandita a la teoría atómica de la creación? ¿Quién es Nimai Pandita? Dijo Niyaya Panchanana rugiendo como un león. ¿Te refieres al hijo de Jagannath Mishra? Háblame de sus argumentos lógicos. El estudiante respondió: hace no mucho tiempo vivió en Navadvip un gran hombre llamado Nimai Pandita que concibió muchos argumentos lógicos innovadores relacionados con las escrituras Niyaya, con los cuales derrotó a Kanaivata Siromani. En su época no había ningún sabio que le igualara en el dominio de las escrituras Niyaya, pero a pesar de ello, él la consideraba insignificante. Y no solo las escrituras Niyaya, pensaba que todo el mundo material era insignificante. Finalmente adoptó la orden de renuncia y vivió como un mendigo, viajando de un sitio a otro y propagando el canto del santo nombre. Los Vaisnavas actuales consideran que él es Purna Brahma, la suprema personalidad de Dios, y le adoran con el Shigoura Hari Mantra. Niyaya Panchanana debería examinar sus argumentos, aunque solo sea una vez. Tras oír aquellas alabanzas de los razonamientos lógicos de Nimai Pandita, Brayanath sintió curiosidad por conocer sus argumentos. No sin dificultad, logró reunir algunos de esos argumentos de distintas fuentes. La naturaleza humana es tal que cuando alguien desarrolla fe en un tema en particular, siente un aprecio natural hacia quienes le instruyen en ese tema. Además, por distintos motivos, la mayoría de la gente no desarrolla fácilmente fe en personas elevadas mientras están vivas, y sí tienden a creer firmemente en las actividades de las grandes personalidades ya fallecidas. Por estudiar la tesis acerca de la lógica de Nimai Pandita, Niyaya Panchanana desarrolló una inquebrantable fe en él. Oh Nimai Pandita, pensaba, si hubiera nacido en tu época, habría podido aprender tanto de ti. Oh Nimai Pandita, te lo suplico, entra en mi corazón aunque sea una vez. Tú eres en verdad Purna Brahma. De lo contrario, ¿cómo habrían podido salir de tu mente unos argumentos lógicos tan extraordinarios? Eres sin duda Goura Hari, porque al crear esos argumentos tan sorprendentes, has destruido la oscuridad de la ignorancia. La oscuridad de la ignorancia es negra, pero tú te volviste Goura, de tez dorada, y disipaste esa oscuridad. Tú eres Hari porque puedes robar las mentes de todos. Has robado mi corazón con la ingeniosidad de tu lógica. Tras decir estas cosas una y otra vez, Brayanath comenzó a desesperar. Oh Nimai Pandita, oh Goura Hari, gritaba, ten misericordia de mí. ¿Cuándo podré elaborar argumentos lógicos como los tuyos? Si eres misericordioso conmigo, ¿quién sabe lo erudito que podría llegar a ser en las escrituras Niyaya? Brayanath pensaba para sí. Supongo que los que adoran a Goura Hari se sentirán también atraídos por la sabiduría de Nimai Pandita en el campo de la Niyaya. Debo hablar con ellos para ver si tienen libros escritos por él sobre la Niyaya. Sin darse cuenta, por repetir constantemente los nombres puros de Bhagavan, como Nimai Pandita y Goura Hari, y por desear asociarse con los devotos de Gouranga, Brayanath adquirió una gran cantidad de Sukriti. Un día, mientras comía con su abuela paterna, Brayanath le preguntó: «Abuela, ¿tú viste alguna vez a Gaurahari?». Al oír el nombre de Sigouranga, la abuela de Brayanath recordó su infancia con nostalgia. «¡Ay!», exclamó, «¡qué encantadora forma la suya! ¿Cuándo volveré a ver esa hermosa y dulce forma? ¿Cómo puede alguien que ha contemplado esa forma tan cautivadora pensar de nuevo en los asuntos domésticos?». Cuando él cantaba el santo nombre absorto en un trance estático, los animales, árboles y enredaderas de Navadvip, ebrios de prema, perdían por completo el sentido. Incluso ahora, al meditar en ello, un torrente de lágrimas incontrolables fluye de mis ojos e inunda mi pecho. «Abuela, ¿recuerdas algún incidente de su vida?», quiso saber Brayanath. «Ya lo creo, hijo mío. Cuando Sigouranga iba a casa de su tío materno con su madre Sachi, las ancianas de nuestra casa le daban espinacas y arroz. Él hacía grandes elogios de esas espinacas y las tomaba con mucho amor. En ese preciso instante, la madre de Brayanath colocó unas espinacas en su plato. Sorprendido por la coincidencia, Brayanath se puso muy contento. «Estas son las espinacas que tanto apreciaba Nimai Pandita», dijo, y se las comió con actitud reverencial. Aunque carecía de conocimiento trascendental sobre la realidad absoluta, Brayanath se sentía tan atraído por la extraordinaria sabiduría de Nimai Pandita que hasta su nombre resultaba delicioso a sus oídos. Cuando algún pobre iba a mendigar a su casa diciendo «Yaya Sachinandana», él lo recibía amorosamente y le daba de comer. A veces iba a Mayapur a escuchar a los Babajis cantar los nombres de Gauranga y les hacía muchas preguntas sobre las gloriosas actividades de Gauranga en el terreno del conocimiento. Tras realizar esas actividades durante algunos meses, Brayanath dejó de ser el mismo. Si antes Nimai le resultaba agradable por su sabiduría en relación con la Niyaya, ahora le agradaba en todos los aspectos. Brayanath perdió todo interés por estudiar y enseñar la Niyaya y ya no sentía ningún gusto por los argumentos y los debates áridos. Nimai el lógico ya no ocupaba el mismo lugar que antes, pues Nimai el devoto había usurpado toda la autoridad en el reino de su corazón. Cuando Brayanath escuchaba el sonido de los tambores y los címbalos, mirdanga y kartals, su corazón se ponía a danzar y cuando veía a algún devoto puro, le ofrecía reverencias mentalmente. Mostraba una gran devoción hacia Srinavadvip por ser el lugar de nacimiento de Sigourangadev. Los panditas rivales se pusieron muy contentos al ver aquel cambio en Niyaya Panchanana. Ahora podían salir de sus casas sin temor. Nayayika Pandita comprendió que su deidad adorable había dejado a Brayanath inactivo y, por tanto, ya no había que tenerle miedo. Un día, sentado en un lugar apartado, a orillas del Bhagirathi, Brayanath pensó: «Si un sabio tan grande de las escrituras Niyaya como Nimai renunció a la lógica para adoptar el sendero de la devoción, ¿por qué no habría de hacer yo lo mismo? Cuando estaba obsesionado con la Niyaya, no podía dedicarme al cultivo del Bhakti y tampoco toleraba oír el nombre de Nimai. En aquellos días estaba tan inmerso en la filosofía Niyaya que no hallaba un momento para comer, beber o dormir. Ahora veo las cosas de otro modo. Ya no medito en esos temas, sino que estoy siempre recordando el nombre de Gauranga. Pero aunque la danza extática devocional de los Vaisnavas cautiva mi mente, soy hijo de un brahman védico. He nacido en una familia prestigiosa y muy respetada en la sociedad. Y aunque creo que la conducta de los Vaisnavas es excelente, no es apropiado que yo adopte externamente su forma de actuar. Hay muchos Vaisnavas en Kolabanga Danga, Simayapur, el lugar donde Charkathi rompió la mirdanga para detener el canto del santo nombre, y en Vairagidanga, el núcleo del ascetismo Vaisnava. Cuando contemplo sus rostros radiantes, me siento purificado y feliz, pero entre todos esos devotos, Sri Raghunatha Das Babaji Mahashay es quien ha cautivado mi mente por completo. Cuando le veo, mi corazón se llena de fe. Me gustaría vivir siempre a su lado y aprender las escrituras devocionales con él. En los Vedas se dice:
Atmava are drastavya, shrotavyo mantavyo niditya sitavya.
Se debe observar, pensar y meditar sobre la verdad absoluta suprema y oír hablar sobre ella. En este mantra, la palabra mantavya significa meditar, considerar o examinar, admitir o aceptar, aprobar o sancionar y poner en duda. Aunque la palabra sugiere que se debe adquirir conocimiento sobre el Brahma por medio del estudio de las escrituras Nyaya, la palabra srotavya, escuchar o aprender de un maestro, se refiere a la necesidad de algo superior. He pasado gran parte de mi vida entre discusiones y debates inútiles. Ahora, deseo entregarme a Sri Gaura Hari sin más dilación. Cuando oscurezca, iré a visitar a Sri Raghunath Das Babaji Mahashai. Al finalizar el día, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y sus rayos carmesí danzaban aún en las copas de los árboles, Brayanath emprendió el camino hacia Mayapur. Soplaba una suave brisa procedente del sur. Los pájaros volaban en todas las direcciones buscando sus nidos y en el cielo iban apareciendo gradualmente las primeras estrellas. Cuando Brayanath llegó a Shivasangana, el patio de la casa de Shivastakur, los Vaisnavas comenzaban el Sandhya Arati en adoración a Bhagavan cantando con sus dulces voces. Brayanath se sentó en una plataforma bajo un árbol bakula. Cuando oyó el canto del Arati de Gaura Hari, sintió que su corazón se derretía. Una vez finalizado el canto, los Vaisnavas se sentaron junto a él. En ese momento llegó el anciano Raghunath Das Babaji Mahashai y se sentó en la plataforma cantando Yaya Sachinandana, Yaya Nityananda, Yaya Rupa Sanatan, Yaya Das Goswami. Todo el mundo se levantó y le ofreció reverencias postradas, y Brayanath se sintió compelido a imitarlos. Cuando el anciano Babaji Mahashai vio la extraordinaria belleza del rostro de Brayanath, lo abrazó y le pidió que se sentara a su lado. Babaji le preguntó: ¿Quién eres, hijo mío? Soy un alma sedienta de verdad, respondió Brayanath, y quisiera recibir algunas enseñanzas de usted. Un Vaisnava que estaba sentado cerca reconoció a Brayanath. Se llama Brayanath Nyaya Panchanana, y no hay conocedor de la Nyaya que pueda comparársele en todo Navadvip, pero ahora ha desarrollado algo de fe en Sachinandana. Cuando supo de la vasta erudición de Brayanath, el anciano Babaji dijo educadamente: Hijo mío, tú eres un gran sabio y yo soy un alma ignorante y despreciable. Tú vives en la morada sagrada de nuestro Sachinandana y, por lo tanto, nosotros somos objetos de tu misericordia. ¿Cómo podemos instruirte? Ten la bondad de compartir con nosotros algunas de las purificadoras narraciones de tu Gauranga y sosiega así nuestros ardientes corazones. Cuando oyeron a Babaji Maharaj y a Brayanath hablar de aquel modo, los Vaisnavas fueron poco a poco dispersándose y reanudando sus respectivos servicios. Babaji Mahashai dijo Brayanath: Yo nací en una familia brahmánica y me siento muy orgulloso de mi conocimiento. Debido al ego de mi elevado nacimiento y mi erudición, pienso que puedo controlarlo todo. No tengo la menor idea de cómo honrar a los sadhus y a las grandes personas, y tampoco sé por qué gran fortuna he desarrollado fe en el carácter y la conducta de usted. Desearía hacerle algunas preguntas y le agradecería que me respondiera, sabiendo que no he venido con ninguna otra motivación. Instrúyame, se lo ruego. ¿Cuál es el objetivo supremo de la jiva? ¿Y cuáles son los medios para alcanzar ese objetivo? Cuando estudiaba las escrituras Nyaya, llegué a la conclusión de que la jiva está eternamente separada de Ishvara, Dios, el controlador supremo, y que lo único que puede hacer que la jiva alcance la liberación es la misericordia de Ishvara. He comprendido que el método específico por el cual se puede obtener la misericordia del Señor se llama sadhan, y el resultado que se consigue a través del sadhan se conoce como sadhya. Muchas veces me he preguntado cuáles son el sadhya y el sadhan, pero la Nyaya Sastra guarda silencio sobre estos asuntos y no me da respuestas. Dígame, por favor, cuáles son sus conclusiones en relación con el sadhya y el sadhan. Sri Raghunath Das Babaji era discípulo de Sri Raghunath Das Goswami y no solo era un sabio erudito, sino también un santo autorrealizado. Había vivido durante mucho tiempo en el Radhakunda bajo la protección de Sri Raghunath Das Goswami y cada tarde le había escuchado relatar los pasatiempos de Sri Chaitanya Dev. Raghunath Das Babaji había mantenido muchas conversaciones con Krishnadas Kaviraj Mahashay sobre verdades filosóficas y cuando surgía alguna duda la resolvían preguntando a Sri Raghunath Das Goswami. Cuando ellos dejaron este mundo, Sri Raghunath Das Babaji se marchó a Shimayapur y se convirtió en el principal Pandita Babaji de Sri Gouda Mandala. Premadas Paramahamsa Babaji Mahashay de Sri Godruma y él, absortos en el prema, hablaban a menudo de temas relacionados con Sri Hari. Babaji. Niyaya Panchanana Mahashay. Cualquiera que pregunte acerca del Sadhya y el Sadhan después de haber estudiado la Niyaya Sastra, ha sido sin duda bendecido, porque el principal objetivo de la Niyaya Sastra es compilar verdades axiomáticas mediante el análisis lógico. Es una pérdida de tiempo estudiar la Niyaya Sastra solo para aprender a enzarzarse en argumentos y debates totalmente áridos. Ese enfoque del estudio de la lógica produce un resultado ilógico. Quienes se consagran a esa inútil tarea malgastan sus vidas. El objetivo, Sadhya, es la verdad, Tattva, que se alcanza mediante la ejecución de una práctica específica. La práctica se denomina Sadhan y son los medios que se adoptan para alcanzar ese Sadhya, objetivo. Las personas encadenadas por la energía ilusoria, Maya, ven diferentes objetivos de la vida como el objetivo supremo, pero no existe más que uno. Los objetivos que se pueden intentar alcanzar son tres, y diferentes individuos elegirán uno u otro en función de su tendencia y su aptitud, adhikar. Estos objetivos son el disfrute material, bhukti, la liberación, mukti, y el servicio devocional, bhakti. Quienes se enredan en la ejecución de actividades mundanas y se distraen con deseos de disfrutar materialmente, consideran que el objetivo supremo es el bhukti. Se dice que las escrituras son una vaca que satisface todos los deseos, porque cualquier cosa que el ser humano desee la puede obtener a través de ellas. Las escrituras que tratan acerca del sendero del karma, karmakanda, explican que el disfrute material es el objetivo para quienes poseen la aptitud para dedicarse a la acción fruitiva y describen todas las variedades de placer material imaginables en este mundo. Las jivas que han aceptado cuerpos materiales se sienten especialmente atraídas por el disfrute sensual y el mundo material es un lugar donde esto se facilita. El placer que una persona experimenta por medio de los sentidos desde el nacimiento hasta la muerte se dice que es disfrute perteneciente a esta vida y los muy diversos tipos de placeres sensuales que se pueden disfrutar en el estado que se alcanza tras la muerte corresponden al disfrute perteneciente a la siguiente vida. Los placeres de la esfera celestial, por ejemplo, incluyen vivir en los planetas superiores denominados Swarga o en el planeta de Indra, Indraloka, y allí presenciar la danza de las jóvenes de la sociedad celestial, conocidas como apsaras, beber el néctar de la inmortalidad, oler las aromáticas flores y admirar la belleza de los jardines Nandana Kanana, contemplar la maravilla de Indrapuri, escuchar los melodiosos cantos de los Gandharvas y asociarse con las doncellas celestiales conocidas como Vidyadharis. Por encima de Indraloka y en orden ascendente se encuentran los planetas Maharloka, Yanaloka, Tapoloka y por último Brahmaloka, el planeta más elevado del universo material. Las escrituras hacen menos descripciones de Maharloka y de Yanaloka que de los placeres celestiales de Indraloka y dan menos descripciones aún de Tapoloka y Brahmaloka. En comparación con ellos, el placer sensual en Buloka, este planeta Tierra, es extremadamente burdo. La regla es que cuanto más elevado es el sistema planetario, más sutiles son los sentidos y sus objetos. Esa es la única diferencia que hay entre las esferas citadas. Por lo demás, la felicidad que se obtiene en todos esos planetas proviene simplemente del placer de los sentidos. No hay otra felicidad aparte de esa. La felicidad espiritual está ausente, porque la felicidad que se encuentra en esos lugares está relacionada con el cuerpo sutil, consistente en mente, inteligencia y ego, y no es más que una apariencia de la conciencia pura. Así, el disfrute de las diversas clases de placer se denomina bhukti, y el sadhan para las jivas atrapadas en el ciclo del karma consiste en la adopción de las actividades necesarias para colmar esa aspiración. En el Yayurveda 2.5.5 se dice:
Svaga kamo svamedam yajeta.
Los que desean alcanzar los planetas celestiales deben ejecutar asvameda. Las escrituras describen muchos métodos, sadhan, para obtener el disfrute material, como un sacrificio de fuego en particular, llamado agnistoma, las oblaciones que se ofrecen a ciertos semidioses, la excavación de pozos, la construcción de templos y obras similares que benefician a la gente, así como la ejecución de ceremonias en los días de luna llena y luna nueva. Quienes están inclinados al disfrute material convierten a este en el objetivo. Algunas de las personas oprimidas por las miserias de la existencia material piensan que los 14 sistemas planetarios, que son las moradas del disfrute material, carecen de valor y desean emanciparse del ciclo del karma. Ellos consideran que la única meta es la liberación y que el disfrute es simplemente una atadura, y piensan: las personas cuya inclinación por el disfrute material aún no ha declinado puede que logren su objetivo siguiendo el karma kanda. Pero en la Gita 9.21 se afirma: cuando sus créditos piadosos se agotan, ellos entran de nuevo en los planetas mortales. Este verso establece clara e indisputablemente que el disfrute material, bhukti, es temporal y, por ello, perecedero. Todo lo que está sujeto al deterioro es material, no espiritual. Se debe hacer sadhan con el único fin de lograr un objetivo eterno. Puesto que la liberación es eterna, debe ser sin duda el objetivo para las jivas. La liberación se puede obtener mediante 4 clases de actividades: el discernimiento entre los objetos eternos y los temporales, la renunciación al disfrute de este mundo y del siguiente, el desarrollo de 6 cualidades, tales como el control de la mente y los sentidos, y el cultivo del deseo de liberación. Dichas actividades constituyen el verdadero sadhan. Esta es la perspectiva de los que consideran que la liberación es el objetivo a lograr, y las escrituras que propugnan el Gyan Kanda presentan esta clase de análisis del sadhya y el sadhan. Las escrituras son como vacas que satisfacen los deseos y disponen diferentes situaciones para las jivas en función de su aptitud. Normalmente se entiende que la liberación es la cesación del ego individual, pero puesto que las jivas conservan su existencia y su identidad individual cuando la alcanzan, dicha liberación no puede ser el objetivo final. Esto significa que las jivas solo podrían liberarse hasta el punto de la aniquilación del ser individual, nirvana. Pero las jivas son eternas y, por tanto, no pueden ser realmente aniquiladas. Esto se confirma en el Svetasvara Upanishad 6.13.
Nityo nityanam chaitanas chaitananam.
Él es el ser eterno supremo entre todos los seres vivientes eternos y la entidad consciente suprema entre todas las entidades conscientes. Este y otros mantras védicos establecen que la jiva es eterna y, por lo tanto, que la aniquilación de su existencia individual, nirvana, es imposible. Quienes aceptan esta conclusión comprenden que la jiva sigue existiendo como individuo tras alcanzar la liberación, por lo que no aceptan que el disfrute o la liberación sean el objetivo último. Ellos piensan que esos son solo objetivos externos y ajenos a la naturaleza de la jiva. Todo esfuerzo tiene un objetivo y unos medios para alcanzarlo. El resultado que se desea obtener se conoce como sadhya, y la práctica que se adopta para que el resultado se produzca se conoce como sadhan. Si lo meditas profundamente, verás que las metas de las entidades vivientes y los medios que adoptan para alcanzarlas son como los eslabones consecutivos de una cadena. Lo que es el sadhya objetivo se vuelve el sadhan, los medios para lograr más adelante el siguiente sadhya. Cuando una persona entra en esta cadena de causa y efecto, con el tiempo llega al eslabón final. El efecto o sadhya que se alcanza en esa etapa final es el más elevado y ya no se convierte en el sadhan para nada más, puesto que más allá de él no hay ningún otro objetivo. Cuando alguien recorre todos los eslabones de esa cadena, alcanza finalmente el último eslabón conocido como bhakti. El bhakti es, por tanto, el sadhya supremo, puesto que constituye el estado de perfección eterno de las jivas. Toda acción en la vida humana es un eslabón en la cadena de causas y efectos. La sección karma de esta cadena está formada por muchos eslabones unidos. Cuando alguien avanza más allá de estos, una nueva serie de eslabones forman otra sección denominada gyan. La sección del bhakti, por último, comienza donde termina la sección del gyan. El sadhya último de la cadena del karma es el bhukti, el de la cadena del gyan es el mukti y el de la cadena del bhakti es el prema bhakti. Si alguien medita en la naturaleza del estado perfecto de la jiva, debe concluir que el bhakti es tanto el sadhan como el sadhya. El karma y el gyan no son el objetivo o el método últimos porque son solo niveles intermedios. Brayanath. Hay muchas declaraciones prominentes en las Upanishads que no consideran que el bhakti sea supremo o el sadhya último. En el Brihadaranyaka Upanishad 4.5.15 y 2.4.24 se dice:
Kena kam pashyet.
¿Quién debe ver? ¿A quién verán? ¿Y por qué medios? También en el Brihadaranyaka Upanishad 1.4.10 se afirma:
Aham Brahmasmi.
Yo soy Brahma. En el Atareya Upanishad 3.1.3 se dice:
Prajnanam Brahman.
La conciencia es Brahma. Y en el Chandogya Upanishad 6.8.7 se dice:
Tattvam Ashi Svetatiko.
Osvetaketu, tú eres ese Brahma. Teniendo en cuenta estas citas, ¿por qué no podemos pensar que la liberación es el objetivo supremo? Babaji. Ya he explicado que hay muchas formas diferentes de sadhya según las distintas tendencias. No se puede aceptar la validez de la liberación mientras se tenga algún deseo de disfrute material, y muchas de las afirmaciones de las escrituras están dirigidas a personas que se encuentran en ese nivel. El Apastambas Rauta Sutra 2.1.1, por ejemplo, declara:
Akshayam havai chaturmasya yagina.
Quienes observan el voto de chaturmasya obtienen residencia eterna en el cielo. ¿Quiere eso decir que la liberación es un objetivo insignificante? Los karmis solo desean complacer sus sentidos. Ellos no pueden descubrir las recomendaciones que dan las escrituras en relación con la liberación. ¿Pero significa eso que la liberación no está descrita en ninguna parte de los Vedas? Algunos de los rishis que recomiendan el sendero del karma sostienen que la renunciación está prescrita únicamente para los incompetentes y que los que sí son competentes deben ejecutar karma. En realidad, esas instrucciones han sido dadas para las personas que están en unos niveles de avance espiritual inferiores con el objeto de incrementar su fe en sus respectivas posiciones. No es conveniente que las jivas descuiden los deberes de los que son responsables. Cuando alguien cumple con su deber, con la absoluta convicción de que es lo adecuado para su nivel, se garantiza fácilmente el acceso al siguiente nivel. Por eso en los Vedas no se censuran los preceptos que promueven ninguna clase de fe. Por el contrario, el que condene esos preceptos es susceptible de caer. Todas las jivas que han logrado la elevación en este mundo lo han hecho por adherirse estrictamente a los deberes para los que estaban capacitadas. El gyan es superior al karma porque confiere la liberación Y aun así, las escrituras que hablan de la idoneidad para el karma ponderan mucho el karma y no establecen la superioridad del gyan. Del mismo modo, en las escrituras donde se habla de la aptitud para el gyan, podemos encontrar todos los mantras en alabanza del mukti que acabas de mencionar. Pero al igual que es superior la aptitud para el gyan que para el karma, es superior la aptitud para el bhakti que para el gyan. Los mantras, como
Tatvam asi anaham brahmasmi,
proclaman la liberación impersonal y refuerzan la fe de quienes buscan esa liberación en el camino para el que son competentes. Por eso no es erróneo establecer la superioridad del gyan. Sin embargo, el gyan no es el sadhan último, y su objetivo, el mukti, no es el sadhya último. Los mantras védicos establecen como conclusión definitiva que el bhakti es el sadhan supremo y el prema bhakti el supremo sadhya. Brayanath. Los mantras que cité son las principales afirmaciones de los Vedas conocidas como Mahavakyas. ¿Cómo es posible que el método y el objetivo que ellos preconizan sean externos? Babaji. En ninguna parte de los Vedas se dice que esas citas védicas sean Mahavakyas, ni tampoco que sean superiores a otras citas. Los maestros del Gyan así lo proclaman para establecer la superioridad de su propia doctrina. Pero en realidad, el único Mahavakya es el Pranava o sílaba Om. Todos los demás aforismos védicos se refieren solo a aspectos particulares del conocimiento védico. No sería incorrecto decir que todas las afirmaciones de los Vedas son Mahavakyas, pero sería dogmático afirmar que una en particular es Mahavakya y el resto son ordinarias. Quienes hacen eso cometen una ofensa contra los Vedas. Las escrituras describen muchos objetivos externos y los métodos para alcanzarlos, por lo que unas veces glorifican el sendero del karma y otras veces la liberación. Pero la resolución final de los Vedas es que sólo el bhakti es al mismo tiempo el sadhan y el sadhya. Los Vedas son como una vaca y Shinandanandana es el lechero. En la Bhagavad Gita 6.46.47, él ha revelado el significado de los Vedas en lo referente al objetivo último.
Tapasvi bhyo diko yogi, gyani bhyo pi mato dikaha. Karmi bhyash cha diko yogi, tasmad yogi bhavarjuna. Yoginam api sarvesham, madgatenan taratmanaha. Shradavan bhajate yomam, same yukta tamo mataha.
O Arjuna, un yogi es superior a todas las clases de ascetas, a los trabajadores fruitivos y a los que cultivan el conocimiento impersonal dirigido a la liberación. Por lo tanto, vuélvete un yogi. Y yo considero que de todos los yogis, aquel que está apegado a mí con una fe inquebrantable y me adora constantemente con todo su corazón, es el más elevado de todos. En el Svetasvara Upanishad 6.23 se dice:
Yasya deve para bhaktir, yata deve tata goro, tasya te katita hyarta, prakashante mahatmanaha.
Todos los significados confidenciales de los Vedas le son plenamente revelados a esa gran alma que tiene el mismo para bhakti hacia su Gurudev que hacia Shivagavan. En el Gopala Tapani Upanishad, Purva Vivaga 2.2 se afirma:
Bhaktiya asya bhajanam tad ihamutropadi nyerashyanaiva mushyim manasa kalpanam etad eva chanaishkarmyam.
El bhakti que se ejecuta para dar placer a Krishna se conoce como bhajan. Esto implica abandonar todos los deseos de disfrute tanto en este mundo como en el siguiente, dedicar la mente a Krishna y desarrollar un sentimiento de completa unión con él, motivado por un abrumador sentimiento de prema. El bhajan también conlleva la liberación de toda actividad que busca resultados. En el Brihat Aranyaka Upanishad 1.4.8 se dice:
Atmanam eva paryam upashita.
Se debe adorar al alma suprema, Sri Krishna, como el objeto de amor más querido. En el Brihat Aranyaka Upanishad 4.5.6 se declara también.
Atmava are drastavya, shrotavyo mantavyo niditya sitavya.
Oh Maitreyi, se debe hablar y escuchar acerca de Paramatma, la verdad suprema absoluta, y pensar y meditar en él. Cuando se estudian detenidamente estas declaraciones védicas, queda patente que el bhakti es la mejor forma de sadhan. Brayanat. En la sección Karma Kanda de los Vedas se dan instrucciones para cultivar el bhakti a Isvara, que es quien otorga los resultados de toda acción, y en la sección Gyan Kanda se menciona también que se debe realizar bhakti para satisfacer a Hari mediante las cuatro clases de sadhan conocidas como sadhan chatustaya. Si el bhakti es el medio para obtener disfrute y liberación, ¿cómo puede ser también el sadhya? Puesto que el bhakti es el medio, una vez que produce dicho disfrute o dicha liberación, éste deja de existir. Tenga la bondad de aclararme esto. Babaji. Es cierto que las prácticas reguladas, sadhan, del bhakti en el karma kanda, proporcionan disfrute material y que el bhakti sadhan ejecutado en el gyan kanda otorga la liberación. No se puede obtener ningún fruto sin satisfacer a Bhagavan, y él solamente se satisface con el bhakti. Él es el receptáculo de todas las potencias, y cualquier potencia presente en las jivas o en la materia inerte no es más que una muestra infinitesimal de su propia potencia. El karma y el gyan no pueden satisfacer a Bhagavan, y solo pueden producir resultados con la ayuda del Bhagavad Bhakti. Por eso existe cierta semblanza de bhakti en ambos procesos, aunque en realidad no se trata de sudha bhakti, sino de una apariencia de devoción. Bhakti Abhas. El bhakti que se encuentra en el karma y el gyan no es sudha bhakti, sino una apariencia de devoción, y ese bhakti Abhas es lo que hace que se produzcan los resultados de esas búsquedas. El bhakti Abhas es de dos clases, puro y adulterado. Más adelante hablaré del bhakti Abhas puro. Por el momento, debes saber que hay tres clases de bhakti Abhas adulterado. Adulterado con acción fruitiva, adulterado con conocimiento monista y adulterado con ambos. A veces, una persona ejecuta un sacrificio diciendo: «Oh Indra, oh Pusana, el semidios del sol, ten misericordia de nosotros y concédenos los resultados de este sacrificio». Todas las actividades en las que se encuentre una semblanza de bhakti mezclado con esa clase de deseos se dice que son una semblanza del bhakti adulterado con acción fruitiva. Algunas almas magnánimas dicen que el bhakti adulterado es devoción mezclada con acción fruitiva, karma mishra bhakti, mientras que otros dicen que son actividades a las que se atribuye indirectamente síntomas de bhakti. Hay quienes dicen: «Oh Yadunandana, he venido a ti por temor a la existencia material. Canto tu nombre, Hare Krishna, día y noche. Te suplico que me concedas la liberación. Oh Señor Supremo, tú eres Brahma. He caído en la trampa de Maya. Libérame, por favor, de este enredo y permite que me funda contigo en la unidad». Estos sentimientos son una semblanza de bhakti mezclado con conocimiento monista. Algunas almas magnánimas dicen que esto es devoción mezclada con conocimiento monista, y otros dicen que son actividades a las que se les atribuye indirectamente síntomas del bhakti. En todo caso, esas formas de devoción adulteradas son diferentes del sudha bhakti. En la Bhagavad Gita 6.47 se dice:
Shradavan bhajate yomam same yukta tomo mataha.
Yo considero que aquel que me adora con fe es el mejor de los yogis. El bhakti al que se refiere Sri Krishna en esta declaración es el sudha bhakti, que constituye nuestro sadhan y que cuando alcanza el nivel de perfección se denomina prema. El karma y el gyan son los medios a través de los cuales se obtienen el disfrute material y la liberación respectivamente, no los medios por los que la jiva puede lograr su posición constitucional eterna de amor divino. Tras oír todas aquellas verdades irrebatibles, Brayanath no fue capaz de hacer más preguntas aquel día. En lugar de ello, pensó, el examen y la discusión de todas estas verdades filosóficas, sutiles, es superior a la tesis de la escritura Niyaya. Babaji Mahashay es un profundo conocedor de estos temas, y a su lado iré adquiriendo gradualmente conocimiento sobre todo esto. Ahora es tarde y debo regresar a casa. Babaji Mahashay dijo entonces, por su misericordia, he adquirido hoy un conocimiento superior esencial. Me gustaría poder volver de vez en cuando para recibir esta clase de enseñanzas. Es usted un sabio profundamente experimentado y un gran maestro. Le ruego que tenga misericordia de mí. Puesto que ya es tarde, permítame hacerle una última pregunta antes de regresar a casa. ¿Escribió Sri Sachinandana Gauranga algún libro donde estén recogidas todas sus enseñanzas? Si es así, estoy ansioso por leerlo. Sriman Mahaprabhu no escribió ningún libro personalmente, respondió Babaji Mahashay, pero sus seguidores escribieron muchos libros por orden suya. Mahaprabhu dio personalmente a las jivas 8 enseñanzas en forma de aforismos, el Siksástaka, que son como un collar de piedras preciosas para los devotos. Como un vasto océano contenido en un cántaro, en esos 8 versos, él impartió de forma concisa y confidencial las instrucciones de los Vedas, el Vedanta, las Upanishads y las Puranas. Basándose en esas enseñanzas confidenciales, los Bhaktas escribieron 10 principios fundamentales conocidos como el Dasamula, en los que se describen de manera sucinta el Sadhya y el Sadhan en relación con los temas del Sambandha, el Avideya y el Prayoyan. Debes entender esto antes que nada. Es mi deber hacer cuanto me ordene, dijo Brayanath. Usted es mi maestro espiritual instructor. Regresaré mañana por la tarde a recibir sus enseñanzas sobre el Dasamula. Brayanath ofreció entonces reverencias postradas a Babaji Mahashay, y éste a su vez lo abrazó con mucho afecto. Hijo mío, dijo Babaji, tú has purificado el linaje de brahmanes. Será para mí un gran placer que vengas mañana. Fin del capítulo 12.